de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazín de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, 43 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Saludos cordiales en esta mañana de lunes. Saludos a aquellos que nos ven también en el turno de tarde a través de Mírame Televisión. Hoy es un día importantísimo para Fuerteventura en general y es que la ocasión merece la visita de don Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, que va a estar desde aproximadamente dentro de media hora en el Cabildo Insular de Fuerteventura, reunido con el presidente y también con los máximos mandatarios de todos los ayuntamientos. Una reunión previa a esa primera piedra que se va a colocar para el proyecto Estratopor del Parque Tecnológico, un proyecto del que llevamos hablando nada más y nada menos que 11 años, un proyecto que ha estado, en el que ha estado trabajando activamente Eduardo Pereira, el gerente del Parque Tecnológico, y que además contó con los parabienes del Ministerio de Ciencia e Innovación desde el primer momento. Bueno, parece que sí, que se hace realidad y esa primera piedra va a estar colocada hoy de forma histórica, con todo lo que eso supone, a partir de las 12:30. Pero antes queremos hablar sobre los procesos de primarias a los que ya se están empezando a someter los partidos, concretamente el Partido Socialista de Fuerteventura, que ya ha anunciado que tanto Blas Acosta, el secretario general, se volverá a presentar al Cabildo de Fuerteventura a la presidencia, Juan Jiménez al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Alejandro Jorge al Ayuntamiento de Pájara y también Julio Santana al Ayuntamiento de La Oliva. Con nosotros hoy Alejandro Jorge y Juan Jiménez, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso?
Bueno, pues como bien decía Alejandro antes de empezar la entrevista, ha sido muy tranquilo, muy sosegado, sin ningún tipo de perturbación interna, hasta el punto de que las personas que has mencionado, que vamos a formar parte de las candidaturas en Pájara, en La Oliva, en el Cabildo y en mi caso en Puerto del Rosario, pues lo hemos hecho anunciando nuestra intención de serlo y contando con el apoyo del partido, sin más.
¿No ha habido otros candidatos?
No.
¿Otras candidaturas, otras propuestas, quiero decir?
No ha habido ninguna otra.
En el caso del sur, Alejandro, bueno, de esto ya llevábamos hablando algunos meses, usted esquivaba la respuesta de alguna manera, es verdad que no se ha decantado hasta este proceso. ¿No ha habido tampoco ninguna otra candidatura? ¿No ha habido ningún tipo de polémica con el anterior secretario?
Pues no, en absoluto, todo lo contrario. Incluso me siento gratamente sorprendido porque la aceptación de mi candidatura ha sido muy amplia, no solo en los militantes más jóvenes, que la verdad que son un baluarte importante en la agrupación socialista de Pájara, sino también en los miembros históricos de la agrupación y la militancia en general. He recibido muchos mensajes, me ha parado muchísima gente por la calle y la verdad que estoy contento porque no solo no he tenido, digamos, rechazo, sino que he tenido mucho apoyo y que además se ha resuelto de una manera democrática, donde cualquier militante podría ejercer su derecho a participar de este proceso de primaria, pero exploré la posibilidad de ser el candidato y definitivamente pues así ha sido.
Es decir, con el amplio respaldo de todo el Partido Socialista en Pájara.
Así me siento.
Bueno, en un momento en el que estamos pensando en las elecciones del 2023, también es bueno, sobre todo aquellos que han estado gobernando, Juan, hacer un pequeño balance, y no me refiero a los grandes hitos porque ahora mismo no tenemos tiempo para eso, pero ¿cómo se enfrenta a unas elecciones después de la experiencia de estos tres últimos años que han sido verdaderamente difíciles con un gobierno del que se sigue hablando, ¿no? Con la estabilidad de un gobierno de la que se sigue hablando.
Sí, bueno, yo siempre he dicho que lo importante es la estabilidad y la lealtad para poder llevar a cabo un buen gobierno, una gestión eficiente y tranquila. Bueno, hemos pasado tres años y pico de gobierno y aquí estamos, con dos años de pandemia complicada en cuanto a su gestión, con, en los últimos dos, tres meses aproximadamente, pues viendo cómo algunas personas que forman parte del gobierno pues están como en una carrera que yo creo que se me antoja anticipada, puesto que la pre-campaña ni siquiera ha empezado, eso es cosa del año que viene, y no te digo ya de la campaña electoral. Y yo creo que hay que tomar las cosas en su justa medida, en el tiempo en el que toca. Y ahora no toca eso. Estamos trabajando, estamos gestionando, y eso, el hecho de que se dé la impresión, se ofrezca el mensaje de que estamos en una campaña alocada, al electorado, al vecino, a la vecina, le puede dar la impresión de que eso realmente es así, cuando no lo es. Sí. Hasta el punto de que si yo hago un anuncio, por ejemplo, como alcalde, hay quien lo interpreta en clave electoral. Digo, ¿cómo que en clave electoral? Estamos trabajando, estamos gestionando. Si yo anuncio un centro de salud en el Matorral, es porque se va a hacer un centro de salud en el Matorral. Si anuncio un museo de historia en Tetir, es porque se va a hacer un museo de historia en Tetir. Y cualquier tipo de decisión, cualquier obra que se lleve a cabo, forma parte de esta legislatura, y así va a ser hasta el último día.
¿Cuándo empieza la campaña? Pues la real, que está acotada.
Dos semanas antes de del día de las elecciones, que es el último lunes de mayo del 2023. Pues hágase una idea, a mediados de mayo empieza la campaña electoral. Yo diría que un mes antes, como mucho, se puede interpretar que hay pre-campaña. Por lo demás, no podemos someter a los vecinos y a las vecinas a una presión electoral que no es justo para ellos. Me refiero en este momento.
¿Cómo interpreta, Juan, ahora voy contigo, Alejandro, cómo interpreta todo lo sucedido en el último pleno? Que además ha dejado pues precisamente esa misma sensación que está describiendo, ¿no?
Bien.
Que a los ataques exteriores que ya tienen, parece que tienen aún más ataques internos.
Hay que tener en cuenta que hubo una ausencia de un concejal del grupo de gobierno que condicionó, en cierto modo, la decisión de dos asuntos, ¿no? La modificación puntual de la RPT y la aprobación de las líneas generales del presupuesto para 2023. Eso unido a la unión compacta de toda la oposición, bueno, pues propició ese tipo
de... Incluido alguno de los concejales de su grupo.
Incluido alguno de los concejales que, bueno, que yo ya se los he reprochado a los que lo hicieron, que bueno, que hay que tratar de mantener disciplina de voto, si no, no se está.
Bueno, o por lo menos tener reuniones previas, ¿no?
O sea, se tienen reuniones previas. Sí. Cada uno sabe lo que va a hacer en cada momento. Lo sabemos como grupo de gobierno, yo lo sé como alcalde. Otra cosa es que una vez ya incluido en el orden del día de un pleno un asunto determinado, tú no lo puedes retirar. Bueno, sí lo puedes retirar, pero no se dio así la circunstancia.
En cualquier caso, ¿usted repetiría un gobierno en el que hay tantas sensibilidades después de cómo ha visto estos tres años con tantos problemas? Nos decía en la última entrevista hace ya tiempo, y además lo decía de forma muy sincera, que está harto del asunto de los parques infantiles, de todo lo que había causado, ¿no? La falta de los tiempos de ejecución, de haber tomado quizá esa decisión, de no haberlo hecho progresivamente... ¿Repetiría?
Hombre, eso habrá que verlo el año que viene. Yo vuelvo y repito lo que dije hace un instante. Lo importante es la estabilidad y la lealtad. ¿Cómo se consigue? Pues con los mejores socios que puedan ofrecer esos dos valores, esos dos principios. Tenga usted en cuenta que en un pacto a multibanda con varios partidos en esta legislatura he conseguido sacarlo adelante aún con todas esas sensibilidades, con todas esas ambiciones, ¿por qué no? Y así seguimos. Quedan 8 meses para las elecciones. Hemos ya surcado, vamos, prácticamente toda la legislatura en este sentido. Otros, en otras instituciones no lo han conseguido con menos socios.
¿Esos pactos de gobierno podrían pasar por esa candidatura que parece que se va a anunciar, que es la de David de Vera, de Coalición Canaria? Dos personas con un tono similar, un tono moderado.
Hay que tener en cuenta que en la articulación de pactos de gobierno influye mucho la afinidad personal también, eso es cierto. Bueno, yo no voy a ocultar mi relación con David de Vera, somos prácticamente amigos íntimos. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, eso ya veremos en qué queda, ¿no? Y bueno, tendrán que designarlo el candidato todavía, ¿no?
Bueno, esta tarde de hecho se reúne Coalición Canaria Puerto del Rosario y parece que sí, que a todas luces va a ser David Tevera el candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Veremos cómo, antes de anticiparnos, pero bueno, parece que sí, que ha sido un mandato también de la propia agrupación. Alejandro Jorge, usted, decimos que Juan Jiménez no lo tenía fácil con tantas sensibilidades y tantos partidos políticos diferentes y ha sabido mantener a veces un equilibrio ciertamente imposible. Pero usted, ¿qué le ofrecerá a los vecinos de Pájara después de una legislatura tan convulsa y tan llena de giros inesperados, ¿no? Que todavía no ha terminado? Todavía no ha terminado esta legislatura y no sabemos qué pasará. Sabemos que hay una inestabilidad manifiesta entre los propios socios de gobierno.
Nos espera algún episodio más todavía de esta película de terror en la que se ha convertido la estabilidad institucional en Pájara. Indudablemente, yo creo que Juan Jiménez va a pasar también como alcalde en las próximas elecciones, estoy convencido, por haber sido en este mandato una persona que ha sabido mantener un acuerdo con muchos partidos y eso tiene pues mucho mérito por su parte. Respecto a Pájara, lo importante, lo fundamental en estos momentos es que vuelva la estabilidad institucional, el raciocinio y las decisiones coherentes. Hemos tenido recientemente otro nuevo cambio de gobierno. Ya es la quinta vez que la Concejalía de Deportes pasa de mano. Eso no es normal, no se le genera certidumbre, en este caso, pues a los clubes deportivos o a los deportistas individuales. Hemos perdido el Campeonato Mundial de Windsurf, muchos de los proyectos están estancados. Hoy me dicen concejales que van a trabajar y mañana no saben si van a volver a trabajar, porque se pueden encontrar con cualquier cese o cualquier sorpresa. Se toman decisiones como compras de fincas pues de dudosa gestión. En definitiva, lo que nosotros desde el Partido Socialista vamos a devolver a Pájara es la estabilidad institucional y vamos a forjar a partir de ahí un gobierno serio y responsable. No podemos estar exigiendo a otras instituciones, como puede ser el Cabildo, como puede ser el Gobierno de Canarias, cuando resulta que no eres capaz de hacer tu trabajo. No puedes pedir, por ejemplo, un CAE en La Lajita, un centro de ese tipo de atenciones médicas, cuando resulta que no eres capaz de ceder el suelo para que se pueda realizar la infraestructura. En definitiva, estamos hablando de un gobierno que queremos ofrecer que sea coherente y afortunadamente nuestra premisa también será llegar a un acuerdo con aquellos partidos que sepan la importancia de tener lealtad institucional y de mantener los acuerdos. En el Cabildo de Fuerteventura, mientras fue Blas Acosta presidente del Cabildo, yo tenía claro cuál era mi función, la vicepresidente. Y en ningún momento se me pasó por la cabeza ser presidente de nada. Era el vicepresidente del Cabildo los 4 años. Hay personas que quieren correr, que ponen sus ambiciones por encima de su palabra y ahí están los resultados. Pero bueno, si eso lo quieres hacer de puertas para dentro de tu casa, lo puedo entender. Pero lo que no vamos a permitir es que jueguen con el día a día de la población y de los ciudadanos de Pájara.
Entiendo que con asambleas municipales de Fuerteventura hay un cierto resentimiento de cara a un posible gobierno en 2023.
Nosotros,
¿o desconfianza?
Nosotros lo que decimos es que los partidos políticos que no sean leales, partidos políticos que rompen acuerdos, que firmas con ellos y que da igual lo que firmes y al día siguiente te están clavando un puñal por la espalda, pues sabrán reconocerse a sí mismos, entiendo, y entenderán que será muy complicado fraguar pactos de esas características. Entiendo que los partidos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, deben de reflexionar, y entiendo también que debe hacerlo el Partido Socialista, que lo está haciendo, para que Pájara no vuelva a tener una legislatura como la que ha tenido, un mandato como el que ha tenido. Pero es que es la práctica totalidad de la isla. Juan Jiménez ha resistido, y yo lo digo con total sinceridad, mire, la mayoría de los pactos en Canarias son pactos, no son gobiernos en mayorías absolutas. Y del único que se ha escuchado durante todo el mandato insistentemente mociones de censura ha sido del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y reflexiono, hago una reflexión personal. Si se escucha eso, para que haya una moción de censura, tiene que ser que alguien de los que está dentro se está prestando al juego de los que están fuera. Porque es que es el único sitio. Parece que lo de Puerto Rosario es una anomalía, ¿no? Que es el único municipio que está gobernando con pactos. No, no, la gran mayoría de los municipios está así. Lo que pasa es que la gente tiene que entender cuál es su sitio. y trabajar con honradez, con humildad y con lealtad. Y saber ceder cuando hay que ceder. Y en Pájara, que vamos a presentar, estoy convencido, la mejor candidatura y el mejor proyecto, la gente comprobará que van a ver un proyecto sensato de un equipo que está preparado, de hombres y mujeres, unos con experiencia, otros jóvenes en política, y en definitiva nosotros salimos con mucha fuerza para ganarnos la confianza de la población y volver a ser la fuerza más votada y esta vez gobernar el municipio los próximos 4 años.
Lo que pasa, Alejandro, es que durante los años que ha estado el Partido Socialista en Pájara ha habido logros, pero también ha habido carencias. El Campeonato Mundial de Windsurf es cierto que salía hacia adelante y además buen tirón de orejas el que dio Olivia Estévez el pasado sábado a todos los partidos, al propio Partido Socialista y a todos a gobierno y a oposición sobre la necesidad de pactos estables, y hablaba del campeonato. Pero ha habido otras cuestiones como el problema de la vivienda, que ahora mismo es uno del gran problema en Pájara, o el problema de la sanidad o las infraestructuras para equipararse a la zona norte, por no utilizar otra palabra que está ahora tan de moda, que no se han hecho. Ni siquiera se pusieron los cimientos, ¿no?
Y para eso hay una respuesta. Mire, para mí sería muy fácil, cómodo, criticar al que ha sido anterior candidato del Partido Socialista. Uh-huh. Yo creo que la política es cuestión de balance. Cuando uno está en política, hay cosas que haces bien y otras que haces mal. Yo no podría decir, por ejemplo, que el gobierno de Pájara todo lo hace mal, porque si dijera eso, estaría haciendo uso claro de la demagogia. Por supuesto que no. Si digo que el balance es negativo, porque de Pájara no se habla nada bueno. Todos los días se habla de escándalos, hasta las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. A partir de ahí, necesitamos también un plan general. Y lo importante es que cuando te presentas a unas elecciones, y lo decía Juan Jiménez antes, te presentas para algo importante, que es un equipo de hombres y mujeres que se presentan con un proyecto político para los siguientes 4 años. De eso van las elecciones. Las elecciones no van de este hizo esto, el otro hizo... ¿Qué proyectos se van a presentar? Vamos a valorar eso. ¿Qué gente? Porque yo podría criticar al resto de candidatos. Si al final es Alexis de Coalición Canaria o es Ignacio, los puedo criticar. Han estado gobernando en Pájara, está gobernando Pedro Armas, ha estado gobernando Miguel Ángel Grafiña, han estado gobernando Rafael Perdomo. Yo como candidato podría escudarme en eso. No me voy a escudar. Creo que lo importante es qué vamos a proponer. Y ya insisto, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, porque si no, no me presentaría a las elecciones. Me presento para que Pájara viva los mejores 4 años de su historia.
¿Ustedes creen que la ola del Partido Popular, de la que tanto se está hablando ahora mismo como una de las coordenadas más significativas, el cambio de presidencia, el cambio de liderazgo, bueno, pues la colocación de las fichas, puede desbancar el Pacto de las Flores y por consiguiente al Partido Socialista en Canarias?
En absoluto, no lo creo. Vamos a ver, de hecho, independientemente de la credibilidad relativa que pudieran tener los sondeos, los estudios demoscópicos, Ángel Víctor Torres es el presidente más valorado ejerciendo como presidente de la historia de la democracia en Canarias. Hoy va a estar aquí, va a tener una agenda intensa de trabajo que lo va a llevar hasta bien entrada la tarde en el norte de la isla.
Sí, cierto, un encuentro con empresarios.
Sí, uh-huh. y con la cantidad de obstáculos que ha tenido que lidiar Ángel Víctor Torres en esta legislatura, que todos conocemos, resulta absolutamente a veces increíble pensar que el presidente Ángel Víctor Torres esté en la cota de la credibilidad política en Canarias. Uh-huh. Hasta el punto de que él como presidente va a elevar los resultados del Partido Socialista. Se habla de la reedición del Pacto de las Flores, incluso con la innecesaria comparecencia de alguno de los actuales socios en el grupo de gobierno, que quizás no sea necesario por el incremento del aumento de los votos del
ejemplo,
Partido
Burbelo,
Socialista.
Por ejemplo, Burbelo, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, no, bueno, ya veremos. Pero a lo mejor es una... Estamos hablando de hipótesis, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Ángel Víctor Torres y el PSOE en Canarias están muy bien valorados actualmente. Me habla usted de Feijóo al frente de la presidencia del Partido Popular a nivel nacional. Tengan ustedes en cuenta que en la clave en la que se vota en unos comicios a nivel general, en los autonómicos o en las locales, es totalmente distinto. Hasta el punto de que, en virtud de la cercanía o la lejanía con respecto al electorado, uh-huh, se tiene más en cuenta el factor personal más que el del partido al que se pertenece. Siempre ha sido así y así es realmente. El cambio de Casado por Feijóo, efectivamente, supuso un cambio de tendencia en cuanto a la pujanza del Partido Popular respecto a la posibilidad de entrar en la Moncloa. Eso, sin embargo, se ha ido revirtiendo del verano para acá. Y tiene que ver muy mucho con el hecho de que el presidente Pedro Sánchez haya bajado a la arena de la calle. Hay una campaña, evidentemente, de cercanía, de viajes a las comunidades autónomas. En fin, todo eso influye bastante y también hay que tener en cuenta que la realidad socioeconómica del país y en cómo se influye según las medidas que se adoptan para condicionarla también tiene mucho que ver. Tengamos en cuenta que las elecciones generales están previstas para noviembre del año que viene, del año 2023. Queda mucho tiempo, ¿eh? Queda un año.
Pero un año pasa rápido, ¿eh? Usted lo sabe.
Sí, pero es un año de legislatura del que forman parte cuatro.
Sí, efectivamente.
Es decir, queda bastante
todavía
tiempo.
Queda mucho por hacer.
Y tengamos en cuenta otra cosa, que no veo que se hable mucho de ello. Del resultado de las elecciones locales y autonómicas también dependerá cómo se afronten las elecciones generales y con qué ánimo lo haga cada partido. Tenga usted en cuenta que el Partido Socialista es un partido muy municipalista. Es el que más alcaldías tiene en todo el país. Y está a la par en cuanto a gobiernos autonómicos con respecto al PP y algunos regionalistas como Cantabria. Bueno, eso va a influir bastante. Vamos a ver, nosotros tenemos mucho músculo municipalista y lo vamos a exponer de la mejor manera posible.
El papel de Unidas Podemos, que ahora mismo a nivel nacional, con el que tienen un pacto, y además, bueno, pues veíamos con una buena noticia esta pasada semana cómo las desempleadas del hogar han conseguido derechos y cómo Yolanda Díaz está también aportando en la política económica del país muchísimas ideas y además llegando a grandes acuerdos con el Partido Socialista. Sin embargo, ni Yolanda Díaz define exactamente lo que era Unidas Podemos a día de hoy, o lo que es a día de hoy Unidas Podemos, ni sabemos exactamente si van a tener la misma base, ¿no? Y la misma esperanza que tenían en el 2015 o en el 2019.
Hombre, hay que tener en cuenta que para el Partido Socialista también es importante que Unidas Podemos saque un buen resultado. Uh-huh. Es importante. Sobre todo porque hay, evidentemente, dos bloques muy bien definidos a nivel nacional. La derecha con la extrema derecha, el PP con Vox, y el PSOE con Unidas Podemos. Es evidente que esos dos bloques, salvo que hubiera un gran pacto de concentración a nivel nacional entre el PSOE y el PP, que bueno, siempre se ha hablado, es complicado, no hemos llegado a ese nivel de entendimiento como en Alemania, por ejemplo, donde confluyen los dos grandes partidos, el SPD y el partido del centro-derecha. Bueno, pues desde la perspectiva que nos da la posibilidad de poder seguir gobernando con un pacto de izquierdas al que también se unen otros partidos como Esquerra Republicana, como los vascos, en fin, nos importa también que sea un partido estable, Unidas Podemos, ¿no? Al margen de la pujanza del propio Partido Socialista, que lideraría ese bloque tras las elecciones de noviembre del año que viene.
Bueno, lo que ha demostrado esta legislatura es que casi los partidos unipersonales se han puesto de moda, ¿no? Aquello de presentar un candidato sin demasiada estructura, sin tener un partido fuerte detrás y luego jugar a una suerte de carambolas por estas cosas de los pactos después de ganar, que no es lo mismo que gobernar, y finalmente terminar liderando municipios o cabildos. Es decir, lo que le estamos enseñando al mundo es que cualquier persona con 400 votos puede llegar a ser alcalde y no aquel que tiene toda esa estructura detrás. ¿Temen que esto se vuelva a repetir para el año 2023? Es decir, que en vez de desaparecer este tipo de tendencia y aunar grandes masas y grandes consensos, pues esto pueda suscitar, yo dejo el dato que dije el viernes, hay 347 partidos que han desaparecido a nivel nacional, con lo cual no todo el mundo es capaz de mantener una oposición estable durante 4 años cuando no está ganando nada, ¿no? Pero pueden volver otra vez a rebrotar, de hecho lo estamos viendo, que estamos viendo algún que otro partido de los más pequeños que empiezan a hacer sus presentaciones. Alejandro.
Sí, quisiera decir que, por lo menos en lo que es la antesala a esas elecciones, sí puedo decir que, con lo que respecta al Partido Socialista, nosotros no vamos a ir al fango político, que en algunos en eso se mueven muy bien, de la crítica destructiva. Vamos a presentar nuestras propuestas. Un equipo joven, preparado, dinámico. El Partido Socialista es la fuerza más votada en Pájara, una militancia con más de 200 afiliados, eso no es fácil tener, una asamblea que se hizo el otro día con más de 90 personas. Nosotros no vamos a estar perdiendo el tiempo en criticar las bajezas de nadie. Si otros candidatos quieren ir al barro, que vayan. Nosotros tenemos tiempo nada más que para propuestas. A partir de ahí, va mucho en la persona. Vamos a ver, yo pude ser el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Lo digo aquí, lo he dicho muchas veces. Yo pude ser el presidente del Cabildo de Fuerteventura, no Sergio Lloret. Uh-huh. Pero es que lo pude ser prácticamente desde el primer mandato, desde el primer momento. Pacto con Coalición Canaria y Partido Popular, el Partido Socialista está fuera, le digo que me den la presidencia y podría ser yo el presidente del Cabildo. O podía haber estado de vicepresidente del Cabildo en un pacto con Coalición Canaria y Partido Popular, todo el mandato. Ahora mismo estoy en la calle, no soy ni siquiera cargo público porque dejé mi acta para que Nueva Canarias, que ganó su acta en las urnas, la siga manteniendo.
Bueno, y también para presentarse con el Partido Socialista, ¿no?
No. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
¿Podría seguir siendo consejero de Nueva Canarias y además pues, candidato del Partido Socialista?
No, pero es que una cosa, con independencia de que yo fuese candidato o no del Partido Socialista, yo hasta la iba a dejar igual porque en su momento ya la había dejado y no era candidato de nada. Simplemente creo que es una cuestión de principios y de valores, que cuando estás en una organización, si tú te vas, lo lógico es dejar que otros compañeros sigan con el proyecto político y no te apoderes de las actas como ha ocurrido en otros sitios, que eso lo respeto, pero yo no lo comparto. Uh-huh. A partir de ahí, si queremos que vuelva a ocurrir lo mismo de que una persona con un acta de concejal o incluso yendo número 2 en una lista a un cabildo sea presidente, la respuesta no la tienen ellos. La tienen los partidos que más apoyo electoral tienen en las urnas. ¿Qué pueden hacer ellos para conseguir otra vez salirse con la suya? Que los partidos que más representación institucional tienen no se pongan de acuerdo. Si se produce eso, es cuando ellos empezarán a tener opciones. Mi apuesta es que no. Mi apuesta es que municipios como el de Pájara no se pueden volver a permitir estabilidad institucional porque la gente lo está pidiendo a gritos. Y porque después de salir de una pandemia, hay municipios que van a salir a una velocidad y otros que van a salir a otra. Y si nosotros no somos capaces, siendo Pájara uno de los municipios turísticos más importantes de Europa, si nosotros no somos capaces de tener un gobierno creíble, ilusionante, que vuelva a realizar el campeonato de windsurf, que tenga sus fiestas patronales como se merecen los vecinos y vecinas, que genere empleo, que promueva un plan general donde se pueda construir vivienda, si nosotros no damos esa imagen al exterior, y al exterior me refiero a otros municipios, estamos abocados al fracaso. Y ojo a una palabra que le gusta mucho utilizar al presidente del Cabildo y que yo rechazo. Utiliza la palabra comarca para hablar de proyectos que nunca culmina, pero para hacerlos en una determinada zona, simplemente de cara a la galería. Pájara no se llama comarca, Pájara se llama Pájara. Y ese municipio requiere de servicios y de ayuda igual que el resto de municipios. Y eso es por lo que nosotros también vamos a luchar.
Juan.
Mire, Alejandro, Jorge y yo representamos al partido más votado en los dos municipios más importantes de la isla. En mi caso, además, conjuntamente con Matías Peña, el alcalde de Antigua, somos los dos únicos alcaldes que, teniendo pactos, ganamos las elecciones y lo hemos mantenido. Creo que la estabilidad, y Alejandro Jorge en cada palabra prácticamente que pronuncia lo significa, lo manifiesta de manera clara, es la clave para tratar de sacar adelante los grandes proyectos que el interés general para los ciudadanos requiere. Esa es la hoja de ruta que hay que seguir, pero no solo de cara a las elecciones, sino en el día a día de cada mandato. La democracia no se sustenta solo en el día de las elecciones, sino en cada día de los 365 días de un año, en los 4 años de un mandato. Y en eso hay que trabajar. Uh-huh. y tratar de, como dije antes, de dejar de someter al vecino, a la vecina, a una constante presión electoral que no le interesa. Realmente a la gente no le interesa las cuitas internas de los partidos, incluso las críticas que nos podamos hacer entre distintas opciones políticas. Eso la gente, yo creo que está cansada de eso, sinceramente. Lo que le interesa es que en el ámbito más cercano, los problemas que le acucian, que le preocupan, pues se resuelven. Al fin y al cabo estamos hablando de eso nada más. Y los grandes asuntos, pues bueno, los dejamos para cuestiones muy internas que podamos trabajar de manera sosegada en el tiempo y fraguar grandes proyectos como creo que cada municipio se merece.
En el último minuto, antes de que se vaya, que sé que tiene la reunión con el presidente del Gobierno, don Ángel Víctor Torres, y también el presidente del Cabildo Insular, el resto de los municipios, ¿le sorprendió, voy a decir violencia, si me permite el término, ¿no?, con la que la plataforma por Fuerteventura del concejal José Herrera y otros miembros está actuando en los plenos como una oposición visceral? Lo digo porque hasta antes de ayer usted mismo le acompañaba a los tribunales en muchas ocasiones, mantuvo una opinión en silencio hasta que se emitió una sentencia. No, quiero decir que no lo cesó desde el primer día, pese a las voces en las que muchas personas, muchos vecinos decían, bueno, esta mancha no puede estar dentro del grupo de gobierno. Incluso usted tardó 24 horas.
Menos de 24 horas.
O bueno, prácticamente, ¿no?, de un día para otro, en tomar una decisión que fue cesarle. ¿Le sorprende ahora que de repente se haya convertido en una oposición tan clara?
Yo hice lo que tenía que hacer, que era cesar al concejal una vez que hubo una sentencia judicial que lo condenaba. Desde ese punto de vista, creo que fue un día, no me acuerdo si fue el 4 o 5 de julio, no recuerdo bien, a las 11, 11 y media o algo así, que se me comunica, y a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente ya estaba cesado, después de que dejar unas horas para ver si él mismo renunciaba. Como no renunciaba, lo cesé. Esa fue la...
Le dio esa posibilidad, por lo tanto, de renuncia voluntaria.
Claro, claro. Yo le dije, tienes que renunciar, si no tengo que tomar yo una decisión, que fue lo que hice. José Herrera está en la oposición, entonces, como en tal condición, como concejal de la oposición, pues bueno, vota lo que tiene que votar. Vamos a ver, eso no tiene que ver necesariamente con que vote todo en contra del grupo de gobierno, como tampoco lo hace el PP o Coalición Canaria o AMF, que votan con nosotros cuando consideran oportuno. En el último pleno, Coalición Canaria o el Partido Popular nos apoyaron en algunas cuestiones. José Herrera, me parece que no. O sí, creo que en algún asunto, pero votó incluso más en contra de nosotros que el PP o Coalición Canaria.
Decía que no,
es decir, a mí eso no me extraña. Es decir, José Herrera ahora está en la oposición. Es decir, acaba de ser elegido, creo, en un congreso reciente, la semana pasada, creo que se llama coordinador en su partido, plataforma por Fuerteventura, creo que se llama. Me parece bien, pues estás haciendo lo que creo que tiene que hacer. Yo ahí no entro. Él formó parte del grupo de gobierno hasta que fue condenado, razón por la cual lo cesé, y hasta hoy. Yo no puedo hablar por él porque él ya no está en el grupo de gobierno.
¿Y la postura de Águeda, que hasta ahora le había sido bastante fiel?
Bueno, a lo mejor el signo del voto o las intervenciones de determinados concejales a estas alturas, cuando faltan 8 meses para las elecciones, se pueden entender como posicionamiento político, ¿no? A mí eso no me sorprende. Coalición Canaria, el Partido Popular, Águeda Montelongo, José Herrera, Manuel Intravieso, Mayra Marichal, toda esa gente está en la oposición. Es decir, que voten en contra del grupo del gobierno es lo natural. Que nosotros perdamos alguna votación, eso es lo nuevo, es ciertamente. Pero porque...
¿Le preocupa?
No me preocupa en absoluto. Mire usted, la alcaldesa de La Oliva tiene una minoría flagrante dentro de su grupo de gobierno. Ahí está. ¿Por qué sigue gobernando? ¿Sabe por qué? Porque los que están en la oposición no renuncian para que entren los siguientes y la puedan censurar. Les puede más mantenerse como cargos públicos que censurar a la alcaldesa. En mi caso no es así, porque no ha habido ninguna moción de censura. Pero quiero decir lo siguiente.
Ha estado a punto, ¿eh?
¿Eh?
Ha estado a punto en muchas ocasiones. Sí. Lo ha sorteado, pero...
Quiero decir lo siguiente. A pesar de que haya habido alguna disparidad de voto en algún asunto, el grupo está cohesionado. El grupo de gobierno está cohesionado. ¿Qué ocurre? Hay muchas sensibilidades y formas de entender determinados asuntos dentro del grupo de gobierno, entre Podemos, entre Ciudadanos, entre Nueva Canarias y entre el PSOE, que es el grupo mayoritario. Fíjense ustedes la amalgama de partidos que acabo de mencionar. Es distinta. Y hay en algunos asuntos que en el pasado reciente se han quedado en la mesa y otros no, como en el último pleno, y han tenido una suerte dispar. Tampoco pasa nada.
Bueno, usted se tendrá que enfrentar ahora a los presupuestos, que además decía el señor Verdugo y usted mismo que querían sacarlo para noviembre o diciembre, bueno, para empezar el 2023 ya con ese presupuesto firmado. ¿Teme que ocurra lo mismo que en este último pleno?
No, no en absoluto, porque, vamos a ver, en el caso hipotético de un empate en la votación, yo podría hacer valer mi condición de alcalde para el voto de calidad. Esa es una opción. Y en el caso concreto de los presupuestos, que yo no lo estoy adelantando, cabe la posibilidad de la prórroga de los mismos. Es decir, ante un bloqueo en el ámbito presupuestario, se puede prorrogar el presupuesto de este año, que es muy generoso y holgado para los grandes asuntos que tenemos todavía por delante.
Bueno, Juan Jiménez, que además tiene que abandonar esta mesa de análisis porque efectivamente son las 9:19 y tiene que acudir a esa reunión en la que Ángel Víctor Torres hoy va a mantener con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y con los ayuntamientos sobre los grandes temas. Alejandro, usted ha estado prácticamente todo el verano en Morrojable y en distintos pueblos de Pájara, bueno, de hecho reside allí, ha podido conocer las sensibilidades a la hora de redactar ese programa, me imagino que se tendrán en cuenta todas esas demandas.
Por supuesto, y además lo vamos a...
Como el agua de Costa Calma, como el plan general, como las infraestructuras sanitarias.
Claro, pero eso se consigue no con la demonización de los empresarios, porque aquí cuando no se hace el campeonato de windsurf, la culpa es de Meliá, cuando hay cortes de agua, la culpa es del empresario, y cuando se critica algo, pues se critica incluso hasta, por parte del ayuntamiento, hasta lo que es el FUER, que es la Asociación de Empresarios del Sur. En definitiva, lo que tienes que tener en cuenta cuando vas a hacer un programa de gobierno es que tienes 4 años para hacerlo. El papel lo aguanta todo, pero tienes 4 años. Y eso se tiene que hacer con una planificación, y la planificación te lleva a la priorización.
Pasa nosotros que, Alejandro, no vamos los vecinos a poner de locura. Llevan sin avenida, sin una rehabilitación del casco histórico.
Pero fíjese lo que le estoy diciendo.
O sea, que está clarísimo, ¿no?, cuáles son las prioridades.
Sí,
del
sí,
sur.
Pero fíjese lo que estoy diciendo. Tenemos 4 años. La honestidad de este candidato es decir a la gente lo que vamos a poder hacer en 4 años. ¿Vamos a poder hacer en 4 años la unión de la avenida con el muelle de Morrojable? Pues probablemente
no. ¿Se la va
no.
a jugar para aprobar un plan general?
Nosotros,
como en su
para
día
poder,
se la jugó Puerto del Rosario, poder, ojo, no el alcalde, todos los grupos políticos que llegaron a un acuerdo unánime, más allá de que luego fue a tribunales
pero
y
es que le puedo
ha tenido
decir,
modificaciones, pero se la va a jugar para...
Le puedo decir ahora mismo que el plan general de Pájara, el gran problema que tiene es que va a ser impugnado de todas. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer un plan general, tú tienes que, irremediablemente, tienes que sentarte con aquellos propietarios que tienen la mayor parte del suelo del municipio. Porque eso es lógico y razonable. Si lo que utilizas es una postura frentista y no negociadora, y si todo el mundo es malo y con todo el mundo me enfrento, pues es imposible que puedas tener pues un documento de consenso para los próximos 20 años en el municipio de Pájara que garantice su desarrollo. Es igual que el tema de los presupuestos que estaba hablando Juan Jiménez. Presupuestos se pueden prorrogar. Los de Pájara se aprobaron por unanimidad. El problema no es ese. El problema es que no se ejecutan los presupuestos. Uh-huh. Que en un momento como este, donde puedes utilizar el remanente sin ningún tipo de restricción, resulta que tienes un montón de dinero amontonado en Pájara. No es un problema de presupuesto el de Pájara, es un problema de gestión. Y la gestión se hace con un buen gobierno, con planificación y con priorización. Y en definitiva, eso es lo que nosotros vamos a ofrecer. No va a haber usted en el programa 500 viviendas, ya se lo digo, no va a haber usted un programa 500 viviendas, no va a haber usted un programa que diga que vamos a poner un teleférico desde el Barceló hasta
sí, o la legalización de Cofete, por ejemplo.
Usted lo que va a ver, daremos pasos para eso. Porque entiendo que Cofete y el Puertito son dos enclaves ya poblacionales que merecen tener una seguridad jurídica y haremos todo lo posible para ponerlo en marcha. Lo que no voy a decir es que en 2 cafés, tomándome 2 cafés, resuelvo lo de Cofete y el Puertito porque sería falso. Lo que sí tiene la gente claro es que el grupo de gobierno que se forme con un equipo, insisto, que lo más, la fortaleza del PSOE radica en el equipo, lo que tengo clarísimo es que va a ser un gobierno sensato y que le diga la verdad a la gente y sobre todo eficaz. Vamos a tener un antes y un después en lo que estamos viendo ahora.
Bueno, vamos a ver si eso se da. Lo que sí está claro es que estuvimos en el último pleno y la oposición tiene dos nombres que están constantemente arremetiendo contra el grupo de gobierno, que son Rafael Perdomo y Miguel Ángel Grafiña, salvo, bueno, Manolo Alba, que preguntaba, ¿no?, por qué el Ayuntamiento de Pájara estaba dando una cuantía importante a esa Unión Deportiva de Gran Tarajal y, sin embargo, a los equipos del municipio pues los tenía con el dique seco. Pero bueno,
sin cobrar la subvención todavía.
Sin cobrar todavía las subvenciones, algo que decía el alcalde que ya se entendería, que más adelante todo el mundo lo entendería. Bueno, vamos a ver si se entiende o no se entiende. Señores, muy interesante esta mesa. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan. Continuaría. Hay muchas preguntas que además están llegando a través de las redes sociales, pero bueno, tendremos tiempo en adelante en los próximos meses. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de temas quizá más agradables y mundanos, no de la política. Vamos a hablar de cómo fue ese cuarto Festival de la Canción, que ayer reunía a mucho público asistente y sobre todo a un elenco de artistas majoreros de entre 13 y 16 años que hacían vibrar a esa trasera de la Plaza de la Iglesia. Hablamos con Domingo Saavedra de La Nueva Saga y los ganadores.